Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. El pico máximo de las infecciones respiratorias estacionales se espera para la segunda quincena de este mes de enero. Nos lo confirmaba esta mañana la doctora Sabela Sánchez Trigo, especialista en medicina interna e integrante de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Cada día que pasa los casos van aumentando y la herramienta más eficaz para prevenir estas enfermedades es la vacunación, pero también utilizar el sentido común, es decir, protegernos y proteger a los demás para evitar contagios. ¿Cómo? Pues a través de la utilización de las mascarillas si estamos enfermos o también del reiterado lavado de manos. Además, desde el CHUF alertan y recuerdan que los virus respiratorios son la causa más frecuente de enfermedad infecciosa a nivel mundial. No se suele hacer detección de los virus en concreto que causan estas enfermedades. Hay cientos, pero sí sabemos cuáles son los tres más comunes y que más afectan a la población. Lo escuchamos.
Sin ninguna duda, los virus respiratorios son la causa más frecuente de enfermedad infecciosa a nivel mundial. Y virus respiratorios hay cientos. En la práctica clínica habitual no hacemos la detección de todos ellos, porque no es necesario. La mayor parte de ellos pues producen infecciones leves y después también porque las medidas terapéuticas o tratamiento específico no tenemos para todos ellos. Lo que detectamos en la mayor parte de los casos son los tres virus, ¿no? Como puede ser a gripe, o coronavirus pandémico, este último que tuvimos, y o virus respiratorio sincitial, ¿no?
Por cierto, en el tráfico ya tenemos que lamentar hoy dos accidentes. El primero tuvo lugar a las 8 menos 20 de la mañana en el kilómetro 36 de la carretera G64 a su paso por Aspontes. Urgencias sanitarias tuvo que trasladar a un centro hospitalario a una persona que resultó herida tras una colisión entre dos vehículos. También a las 10 y 10 se registró un atropello en la avenida de Santa Cecilia, en Narón. Fue el propio conductor del vehículo el que alertó al 112 Emergencias de Galicia. Pero atención, la policía local de Ferrol realizó cerca de 200 pruebas de alcoholemia durante el fin de semana. Los datos son curiosos y terribles. Esto fue en la noche del viernes 27 al sábado 28, en el que se verificó el consumo de alcohol de hasta 194 conductores. La cifra total de pruebas realizadas arroja un resultado de 2 delitos contra la seguridad viaria por conducir bajo los efectos de este alcohol, 7 denuncias administrativas por positivo en alcohol, 5 positivos en drogas, 3 infracciones tramitadas por la Junta Provincial de Tráfico y una denuncia administrativa por infracción al Reglamento General de Circulación. Con lo cual, bueno, pues ahí están los resultados de mezclar esos cócteles explosivos entre conducción, drogas y alcohol. Más cosas, también los trabajadores de Urbaser, empresa que presta este servicio de recogida de residuos sólidos y urbanos y limpieza viaria en Ferrol, han decidido desconvocar la huelga prevista para hoy, ante la intención y la promesa del Gobierno municipal de aprobar en los próximos meses los pliegos para licitar ese nuevo servicio, ese contrato que permanece prorrogado desde hace una década. No te vayas, te vamos a contar cuál es el balance del 2024 por parte de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Parallobre, en Fene. Te voy a dar las claves para bajar esos 3 o 4 kilos de peso que hemos cogido durante estas Navidades. Todavía queda Reyes, unos Reyes que además llegarán también con lluvias el próximo domingo. Os contamos también cómo ha resultado la operación juguete de la Organización Juvenil Española de Ferrol.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
En el día de hoy, en este primer programa del año de esta sección, la radio en verde, vamos a acercarnos hacia uno de los sectores primarios, de actividad primaria principal, ¿no?, en nuestra zona, como es la pesca y el marisqueo. Nos quedamos en la ría de Ferrol, dirigimos nuestros pasos hasta la cofradía fenesa de Parallobre para hablar con su patrón mayor, Jorge López. Bienvenido, buenas tardes, feliz año, ¿qué tal?
Muy buenas tardes y feliz año para todos.
Bueno, vamos a hacer un poco repaso, si te parece, al principio de esta entrevista del pasado año 2024, en el que vosotros celebrabais nada más y nada menos que el centenario, ¿no?, de esta cofradía. Además, asumiendo, bueno, pues una actividad importante de promoción de esos nuevos productos de la ría que han llegado a diferentes partes del país, del Estado. ¿Cómo ha ido? ¿Qué balance se hace en este ámbito, digamos, del pasado 2024, después hablaremos también de esos problemas de productividad que habíamos comentado ya en anteriores ocasiones, Jorge?
Sí, bueno, pues la verdad que satisfechos primero por poder celebrar los 100 años de historia de la cofradía, ¿no? Esto significa que durante estos 100 años pues hubo un buen trabajo, porque a día de hoy pues sigue activa, hubo también malos momentos, pero la verdad es que hay una historia muy grande, desde gente que cuando se empezó, pues en sus propias casas tenían las oficinas, después se hizo un galpón pequeño, después vino la nueva lonja, los principales recursos casi siempre fueron el marisqueo, últimamente, bueno, pues se diversificó y se abrió otros nuevos planes de explotación con otros recursos que teníamos en el mar. Pues bueno, respecto a eso, pues agradecer a todos los que pudieron y trabajaron fuertemente para que a día de hoy la lonja pues siga en pie después de 100 años, ¿no? Y con respecto a nuestra actividad que hicimos de divulgación de productos de la ría, pues estamos muy, muy satisfechos, por decir que el último día, el 31, nos quedamos sin un solo kilo de producto en nuestra depuradora, ¿no? A las 12 de la mañana, pues totalmente nos quedamos sin producto, ¿no? Es verdad que tampoco tenemos mucho, pero lo poco que teníamos, pues la verdad que se vendió, bueno, y más demanda que tendríamos si esto funcionara, ¿no? Pero bueno, es un buen trabajo que hicimos durante todo el año, los diferentes eventos, tanto a nivel de Galicia como a nivel de España, y la verdad estamos satisfechos porque clientes de León, de Madrid, Valladolid, gente que vino en su coche desde Lugo a buscar aquí el producto para fin de año, bueno, pues satisface que todos quieran probar nuestro producto en un sector primario que tenemos aquí en la Ría de Ferrol, que a día de hoy está en horas muy bajas, ¿no?
Jorge, ¿cuál es el resultado un poco de esa promoción de todos estos nuevos productos que se han intentado difundir, como es el caso de la vieira, también del carneiro, etcétera? Ese balance del 2024, esa promoción que se ha hecho en diferentes salones gourmet, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, etcétera, ha desencadenado, digamos, en la compra, la adquisición de nuestros productos, nuevos clientes. ¿Cómo ha sido un poco, digamos, el feedback que habéis tenido?
Pues la verdad es que nosotros aquí lo importante que notamos es que todo el producto que realmente que estamos extrayendo casi lo vendemos ya en la depuradora, ¿no? Nos aumentó entre un 30 y un 35% la venta directa, tanto a particulares como a restauración, y eso nos satisface, ¿no? ¿Qué productos fueron los que realmente llegamos más al mercado? La vieira nuestra aquí de la Ría de Ferrol, y sin duda pues la mejor vieira que hay a nivel de Galicia, a nivel de España. Todo el mundo demanda nuestra vieira. Fue una pena que este año no pudiéramos venderla en fresco en la campaña de Navidad, pero sí que teníamos la campaña de marzo, y la verdad que estuvimos echando cálculos hace poco, bueno, la semana pasada, precisamente con los últimos días de Nochebuena y fin de año, casi llevamos 12.000 piezas vendidas, ¿no? Esto es algo increíble, algo impensable hace pocos años. Otro producto que también pues es un producto de moda, que fue el producto de moda durante el verano, que es el llamado Marolo Carneiro Escupiña, que aquí en la Ría de Ferrol es uno de los pocos productos que, pues a día de hoy no es que tengamos mucho, pero es del que más tenemos. Pero en cambio no sí que lo llevamos a muchos eventos y nos los piden, pero no fuimos llegar al consumidor final, y esas navidades se vendió muy poquito. Yo la verdad pensé que se iba a vender mucho más, ¿no? Pero bueno, sí, la gente tradicionalmente pues se fue a comprar vieira, almeja babosa y centollo.
Jorge, ¿cuáles son los retos que tenéis pendientes de asumir para el próximo año 2025, habida cuenta de algo que reiteramos en muchas entrevistas, en muchas ocasiones, como es el descenso de la productividad aquí en la Ría de Ferrol, algo que también está sucediendo en el resto de rías gallegas?
Lo primero es buscar una alternativa a todos los socios, porque ahora mismo, después de pasar el fin de año, tuvimos que cambiar de zonas, y ahora mismo hoy por la mañana, por ejemplo, tenemos el problema que los socios nos están llamando, que las zonas que han quedado abiertas, pues que no tienen producto, ¿no? Y casi no pueden estar. Es verdad que llevamos 2 meses esperando por una reunión con la Consellería del Mar para buscar una alternativa, primero al Banco de las Tías, a nuestro banco principal, porque es verdad que antes trabajábamos 200 o 300 personas, 10 meses al año, con un tope de 10 kilos, pero es que este año solamente fuimos 2 días. y fue una persona y no volvió más. Entonces tenemos que recuperar ese banco como sea, buscar alternativas, buscar dinero donde sea y hacer un estudio integral con unas dragas, mirar el sustrato de cada playa, mirar el sustrato, las capas, las diferentes capas que hay, si no hay oxígeno, etcétera. Es más, nosotros ahora mismo, a nivel de Galicia, estamos en un proyecto que también a través de la Consejería del Mar, que ha elegido a dos cofradías, una de Pontevedra, la de Campelo, y otra del norte, en este caso, que somos nosotros, que es la de Barallobre, que es un centro tecnológico clúster de agricultura de Galicia, SEGA, y lo que estamos intentando hacer es, van a llevar unas muestras de almeja babosa, almeja japónica, almeja berberecho, y le van a dar un cóctel probiótico natural, ¿no? Uh-huh. Para saber si con ese cóctel pues puede sobrevivir la almeja. Entonces lo que tendríamos que hacer es traer ese cóctel, sembrarlo en nuestros bancos, para tener más productividad, ¿no? Bueno, pues ese es un proyectito más dentro del año. Pero yo entiendo que tenemos la necesidad de hacer un proyecto grande para saber realmente lo que le pasa a nuestra ría. Es cierto que el año pasado, en noviembre, pues murió toda la almeja a nivel de Galicia. Es que nosotros este problema ya lo llevamos arrastrando 6, 7 y 8 años, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cada vez va menos gente al mar, muy poquita. Estamos diciendo que a pie 10 o 11 personas, estoy hablando de mi cofradía, a flote otros 10 o 11... Y nosotros ahora entendemos que llegó el momento de que la ría tenemos que pararla, porque si no, lo poco que queda, lo estamos extrayendo, al final, poco a poco, cada vez son menos y tenemos menos reproductores, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que solicitar un paro biológico, un cese de actividad, parar la ría el tiempo que sea necesario, y mientras que se para la ría, pues hacer un trabajo fuerte en ella para de una vez por todas decir, este es el problema real, vamos a atajarlo, para que realmente el sector no desaparezca, sino así que vamos a desaparecer de verdad, y se está viendo que cada año que pasa, pues somos mucho menos mariscadores.
Jorge, en otro orden de cosas, los fondos GALP también os van a permitir reparar esa nave para, reparar embarcaciones, ¿no?
Sí, bueno, estamos haciendo varios proyectos. Uno de ellos es ese en el cual pues tenemos una demanda muy importante del sector, que no tiene manera de dónde trabajar cuando quitan las embarcaciones, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que no todo el mundo tiene una casa o tiene un campo para poder llevar la embarcación, y la necesidad pues de llevar las embarcaciones, quitarlas para afuera con un remolque, hacerles un lavado, una revisión, un pintado. Bueno, pues nosotros un poquito lo que estamos buscando es hacer una nave para que se puedan hacer todos esos trabajos, ¿no? Que cualquier socio de la cofradía pues pueda quitar su embarcación, llevarla para la nave y allí hacer los trabajos de mantenimiento que normalmente tengamos la necesidad de hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo también estamos intentando crear unos galpones, no muy grandes, pero sí unos galpones de 7 de largo por 2 de ancho, que les sirvan actualmente para los marineros o armadores en este caso, pues para guardar sus baños, sus ropas, sus botellas, dependiendo del trabajo que estén realizando, para que puedan tener su actividad toda cerca de la lonja y no tengan que andar transportando continuamente y buscando transportes para llevar todos sus mecanismos que sean necesarios para poder trabajar.
De acuerdo. Pues Jorge López, muchísimas gracias por hablarnos de este balance, de estas expectativas en el sector de la pesca y el marisqueo en nuestra ría de Ferrol, concretamente en esta cofradía de pescadores de Barallobre para este año que acabamos de inaugurar, el 2025. Un saludo, muchísimas gracias.
Pues venga, muchas gracias a vosotros, esperando que sea un año muy bueno para todos.
Ojalá, gracias.
Nada mejor que celebrar la Navidad en el calor del hogar. Por eso Aguilar les desea lo mejor para estas fiestas y para el próximo 2025. ¡Feliz Navidad, Aguilar! ¡A perlío todos!
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío
es mediodía.
Abrazarte más. Si la
casa te... COPE Ferrol.
Estar informado.
Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía.
No sé si durante estos días tenéis un poco ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Entre comillas, por haber, bueno, pues comido de más o bebido de más durante estas celebraciones navideñas que ya hemos dejado atrás, aunque queda, como siempre digo, esa recta final del roscón de Reyes. Hoy nos preguntamos cuáles son los mejores consejos, si existe algún truco, milagros, yo creo que no, para esto de bajar un poco esos 3 o 4 kilos estudios que dicen que cogemos de media durante las Navidades. ¿Cómo nos podemos recuperar de los excesos navideños y cuál es un poco el secreto, si es que lo hay, para seguir una dieta sana los próximos días, los próximos meses y conseguir bajar de peso? Para ello vamos a charlar con Cristina Porca. Ella es vocal de la Sociedad Española de Obesidad, experta en nutrición y también dietista aquí en nuestras comarcas. Cristina, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, gracias.
Cristina, ¿tú también eres de las que coges esos kilos de más durante las Navidades o vosotros, como sois, bueno, pues expertos en esta materia, ya tenéis muy claro todo aquello que tenéis que hacer?
Bueno, realmente yo soy de las que luchan para no cogerlo, porque realmente sí que es cierto que es muy difícil. Estas son unas fechas en las cuales todo gira en torno a la comida. Todo se celebra con algo, incluso cuando hacemos alguna carrera popular de estas típicas de las fechas o alguna comida con los del gimnasio, todo va a girar, incluso lo deportivo, en torno a la comida. Así que es difícil, es difícil.
Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer durante estos próximos días o durante los próximos meses y semanas para aquellas personas cuando llega ese temido momento, ¿no?, de subirnos a la báscula y decimos, vaya, pues he perdido en 15 días todos esos buenos hábitos, toda esa pequeña bajada de peso en la que yo me encontraba después de ir al gimnasio, después de comer sano? ¿Qué podemos hacer para rebajar esos kilos de más, para recompensar los excesos de Navidad?
Bueno, lo primero, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no pasa nada, ¿vale? Tenemos que tener claro que no pasa nada, porque es que, pues sí, habremos cometido excesos, nos quedarán algunos, pero es mucho más importante lo que hacemos del 7 de enero al 23, 24 de diciembre, que lo que hacemos en esas dos semanitas de las fiestas navideñas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, es decir, calma, no pasa nada, no hagamos un de perdidos al río y poquito a poco. Luego, importante también lo del peso, hay que tener en cuenta que 3-4 kilos hay que ver también de qué son, es decir, el peso es un número, lo que nos va a interesar, lo que nos va a importar es si son de grasa, si hemos perdido masa muscular, si tenemos mucho líquido encima. Tenemos que darnos un poquito de tiempo, dejar un poco que los líquidos, los diferentes compartimentos corporales se establezcan un poco y determinar si realmente son de grasa o no. Es importante tenerlo en cuenta. Y luego, pues poco a poco, lo más importante es ser realistas. Es decir, no vamos a conseguir cambiar los hábitos de nuevo del día a la noche, ir poniendo objetivos poquito a poco y sobre todo pararnos a pensar qué nos ha faltado estas dos semanas. ¿Qué nos ha sobrado? Lo sabemos, pero ¿qué nos ha faltado? Hemos tomado las verduras suficientes, hemos tomado fruta, hemos olvidado las legumbres, nos hemos acordado de ingerir la cantidad necesaria de agua, nos hemos pasado con la sal, con el alcohol. Es importante que nos fijemos en esas cosas, pues para intentar que año a año, digamos, que no la, entre comillas, fastidiemos tanto, que mantengamos esos hábitos, que luego metemos pues un churrón, un trozo del roscón de Reyes que está por llegar, una copa de vino para brindar, no pasa nada.
Cristina, ¿cuáles son los mejores hábitos, además de comer sano, mantenernos activos en nuestra vida, comer, como decías, esas frutas, legumbres, beber la cantidad suficientemente de agua, verduras y demás? Pero estamos muy acostumbrados también a escuchar el tema de las dietas detox, de ese ayuno intermitente. Dietas que a veces pueden resultar, o costumbres que pueden resultar peligrosas si no se siguen bajo unas pautas de expertos como vosotros, nutricionistas y dietistas, ¿no? ¿Qué opinas sobre estas dietas de desintoxicación, como se habla, o de estos ayunos intermitentes que cada vez son más frecuentes o más famosos?
Pues al final estas dietas detox, que le podemos llamar, no dejan de ser pues una moda pasajera que año a año suele interrumpir o aparecer en diferentes fechas, pues después de las Navidades, justo antes del verano, justo después. Realmente son necesarias. Para nada. Nosotros al final, nuestro sistema, nuestro organismo funciona perfectamente para detoxificar lo que sea necesario. No es necesario hacer nada más. Sí que es cierto que tienen algunos componentes interesantes, porque si nos paramos a verlas un poco en su contexto, realmente lo que son es unas dietas ricas en frutas y verduras, ricas en líquidos, sobre todo en agua. Entonces, bueno, realmente pues funcionan, sí, pero es importante verla en un global y ver si se mantiene en el tiempo y si hay una carencia de ciertos nutrientes. Entonces es importante que destaquemos lo importante de este tipo de posicionamientos, como son eso, consumir frutas, verduras, buen ajuste proteico y de buena calidad, pero hay que verlo también en su global y ver que no hay déficit.
Cristina Porca, nuestra dietista y nutricionista de cabecera, muchísimas gracias por todos estos consejos y nada, a por el roscón, gracias. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
Como en la vida nada es para siempre, recibimos el año nuevo con una histórica liquidación total por jubilación en Los Retales Santi. La mejor selección y variedad de telas desde un céntimo de euro. Desde el 7 de enero, los últimos y más fantásticos Retales Santi en calle de la Iglesia San Julián. Hasta agotar existencias, liquidación total por cierre, Retales Santi. Desde el 7 de enero, desde un céntimo.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
El comienzo de un nuevo año es la ocasión perfecta para atrevernos a actualizar nuestro armario. Opciones muy especiales componen los corners de los establecimientos de Nuria Espasandín de Moda Boutique y ahora en rebajas VIP. Apuesta por las mejores tendencias con un sinfín de detalles impregnados de elegancia a precios muy asequibles. Visítenos en Carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño ahora en rebajas VIP.
Es Navidad, momento de recordar a los nuestros, momento de disfrutar de grandes encuentros y de desear que nuestros sueños se hagan realidad. Es la magia de la Navidad que un año más, desde Hidronor Grupo Capela, su distribuidor de gasóleos Repsol en Asnebes Capela, teléfono 981-4594-24, queremos compartir con todos ustedes. Nuestro sueño, que cada gota de nuestro gasóleo se convierta en una burbuja de felicidad y que el próximo año sigamos contando con su confianza. Ahora, ¡felices fiestas!
Queda muy poquito para que lleguen los Reyes Magos de Oriente en esa última celebración, la Epifanía del Señor, que se celebrará el próximo lunes, día 6 de enero. Los más pequeños de la casa seguramente ya hayan hecho sus peticiones, otros estarán en ello, porque este día del año es una de las máximas ilusiones también de los más pequeños de la casa en nuestro país. Existe una asociación, ya lo sabréis porque está muy consolidada, la Organización Juvenil Española, que aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, lleva más de 50 años realizando diferentes acciones. En este caso, la acción más significativa es la Operación Juguete, porque ahí intentan un poco que aquellas, bueno, pues familias un poco más desfavorecidas puedan también entregar a los más pequeños de la casa esa ilusión. Además, este año tenemos nuevas novedades, porque esa solidaridad, ¿no?, esos juguetes también viajarán a una de las zonas más afectadas por la tragedia de la Dana, hacia Valencia. Charlamos a continuación con la presidenta de la OGE en Ferrol, Inés Bueno Fernández. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
El pasado día 30 se cerró ese plazo para la entrega de estos juguetes. ¿Cómo ha ido esta operación este año?
Pues todo ha sido bastante bueno. Hemos atendido a 483 niños y niñas de Ferrol y comarcas. Sí, es verdad que ha sido un año un poquitín complicado de llegar a conseguir todas las metas que queríamos. Porque, bueno, a ver, al final entregamos un juguete, o sea, dos juguetes usados, uno nuevo, un libro y un peluche de normal. Pero este año los niños de 10, 11 y 12 años, pues no ha llegado la cantidad para poder juntar para dar los dos juguetes. Pero bueno, van con uno y, bueno, que disfruten, no tenemos otra alternativa tampoco.
¿Cómo ha sido toda esa organización? ¿Cuántas personas de la OGE han colaborado también en esta Operación Juguete que lleváis desarrollando también tanto tiempo?
¿Cómo os organizáis, pues mira, entre vosotros?
Entre nosotros, a ver, es bastante sencillo porque es eso, como ya llevamos 52 años haciéndolo, estamos como que ya un poco acostumbrados. Pero nada, entre la venta de rifas que se entrega a nuestros afiliados para que se puedan llegar a comprar esos juguetes nuevos que te comentaba antes, luego la ayuda de la gente que nos patrocina, por así decirlo, se anuncian en los carteles de Operación Juguete, y a mayores a todos los colaboradores que hemos tenido este año que se han multado, pues el Baxit Ferrol, el Racing, bueno, un montón de asociaciones, Gascón, por ejemplo, también, que lleva años con nosotros donando esa tarta para el día del con el cupón del niño, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, eso, y entre nosotros, pues bueno, ir a todas las tardes ahí desde el día 15 a darle caña al asunto, a revisar juguetes, que estén bien, que no estén bien, que valgan o no valgan, clasificarlos por edades, y después de ahí ponernos a hacer cajas y cajas y cajas.
¿Cómo entregáis después? O sea, ¿quién solicita esta ayuda para recibir estos juguetes y cómo los vais repartiendo también entre estas familias?
Pues son asociaciones que, bueno, nos hacen la solicitud, nos mandan un listado por niños, cantidades y edades, y a raíz de ahí, pues bueno, vamos haciendo eso, cajas y cajas, y luego de vuelta les llamamos, vienen a buscarlas y ellos hacen cargo de la entrega a cada una de las personas que les corresponde.
Uh-huh. 483 niños y niñas que recibirán todos esos juguetes también donados a través, por supuesto, de los Reyes Magos de Oriente. ¿Cómo ha ido cambiando, variando un poco el perfil de esas familias a los que llegan estos donativos? No sé si son más o menos el mismo número año tras año, si estas peticiones van variando, cuál ha sido un poco la evolución, Inés, de los últimos tiempos.
Pues a ver, yo la verdad es que estoy en mi segundo año como encargada completamente de todo, pero por lo que tengo entendido, los años, en plan, cada año que pasa se suma más gente. El año pasado atendimos un total de 420, 30 más o menos, y este año se han llegado casi a los 480.
Uh-huh. Inés, hay novedades este año, porque también con todo lo que ha pasado en la comunidad de Valencia, también en Albacete, esa dana, ese fenómeno meteorológico que ha, bueno, pues segado la vida de muchísimas personas, alrededor de 200, en lo que donde todavía queda muchísimo por hacer, en donde hay familias y niños que lo han perdido todo, los niños incluso sus recuerdos, ¿no?, sus tesoros más preciados, por decirlo así. ¿Cómo vais a colaborar este año con Valencia? ¿Cuántos son los juguetes que vais a enviar hacia allí? ¿Y por qué lo hacéis, Inés?
Pues mira, cuando me reuní con el ayuntamiento para que, bueno, pudiéramos volcarnos todos a una con todo el tema de la operación juguetes, ya no solo para el tema de Valencia, bueno, la dana y demás, simplemente que al final aquí también hay unas necesidades que también, bueno, pues a veces son complicadas de cubrir, ¿no?, como fue este año. Entonces, pues nada, yo quería como hablar con ellos porque sabía que ellos iban a recoger y tal. Entonces hicimos que, bueno, al final todas las... A mí, no es que me sobran juguetes, ¿no? Pero al final hay, a lo mejor de cada edad, de alguna edad sobra, ¿sabes? Hay más cantidad o se llega a lo que se tiene que llegar y quedan ya para el año que viene, ¿no? Entonces, pues para que no estén cogiendo humedad y demás, sabiendo que hay gente que realmente lo necesita a día de hoy, que ya no, aunque no sean de aquí, ¿sabes? Hablamos con el ayuntamiento, me lo comentaron y querían hacer ellos, pues bueno, entregar un poco, ¿sabes? También, y nos volcamos, me pareció lo más justo, lo más necesario ahora mismo para realmente el pueblo y nada, eso.
¿Cuántos juguetes más o menos mandáis a Valencia, vais a mandar?
Pues la verdad es que no te sé decir cantidad, porque sí es verdad que fuimos cogiendo y lo que veíamos en bastante buen estado, que fuera a llegar bien y demás, pues es todo lo que se pretende mandar. Es una montaña muy grande. es grande y además sí es verdad que nos intentamos, como no sabemos, porque así como aquí en Ferrol, sí sabemos por la edad de cada niño, cuántos hay de cada y demás, allí no lo vamos a saber, no sabemos a quién va realmente, ¿sabes?
Bueno, pues lo importante es que van para allí esta ola de juguetes, esta oleada de solidaridad también desde la OG de Ferrolines. Gracias. El resumen de toda la información local y comarcal a partir de las 2:20 aquí en COPE Ferrol. Ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.